a otros lugares del país y convertirse en una guerra civil, añadiendo que Estados Unidos le ha comunicado a los líderes militares en conflicto que es el momento de dejar las armas, respetar los ceses de fuego que ambos dicen que quieren y que se haga una transición a la autoridad civil en Sudán porque eso es lo que quiere el pueblo. Mientras tanto, en una entrevista con la cadena ABC, Kirby dijo que la situación en Sudán es muy peligrosa y que las condiciones para una evacuación más grande no son seguras. Kirby, que también habló con CNN, agregó que no está claro exactamente cuántos estadounidenses hay en Sudán, dando cifras que van entre 10.000 y 15.000, pero que muchos tienen doble ciudadanía y es posible que no quieran salir del país en estos momentos. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Miles de migrantes que estuvieron atrapados por meses en el sur de México iniciaron una caravana hacia el centro del país en un intento de agilizar sus trámites y transitar hacia Estados Unidos sin ser detenidos. Los migrantes, en su mayoría venezolanos, iniciaron la extensa caminata desde la ciudad Tapachula, fronteriza con Guatemala, y esperan llegar a Ciudad de México en por lo menos 10 días, dijeron algunos de los participantes a la agencia Reuters. El gobierno de Francia se mostró consternado por las recientes declaraciones del embajador de China en París, Liu Shanjing, quien afirmó que los países postsoviéticos no tienen estatus efectivo ante el derecho internacional, lo que ha desatado firmes críticas por parte de Ucrania y los estados bálticos. Un portavoz del Ministerio de Exteriores francés expresó su plena solidaridad con la totalidad de los aliados y también socios afectados por las declaraciones de Liu y han incidido en que todos ellos obtuvieron una independencia muy esperada tras décadas de opresión, según ha recogido la cadena de televisión francesa LC1. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Radio Televisión Martí y Radio Particular. Estoy llevando este espacio a ustedes gracias a Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Tengo de primer invitado desde Venezuela al profesor abogado Pablo Aure. Hay una noticia que nos ha sorprendido en la mañana de hoy. Algunos la esperaban, que es la ida, pues se ha ido del país Juan Guaidó, el expresidente encargado del país. Quiero su primera apreciación, sin mucha explicación, solo a través de un tuit. El que fuera encargado presidente llega y dice, bueno, me estoy yendo para participar en una conferencia internacional organizada por el presidente Gustavo Petro que tiene fecha el día de mañana. Y quería tu lectura, Pablo. ¿Se está yendo? ¿Regresará? ¿Se fue con la familia? ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice en Venezuela?
Mira, de verdad que no tengo ni idea. Lo cierto, puede ser una especulación la que yo tenga desde la semana pasada. Ellos vienen, sobre todo el grupo de él, que lo andan persiguiendo, que si esto se tiene informaciones de que se lo van a llevar preso. Y hoy amanece con ese tuit desde, supuestamente desde Colombia, donde va a participar en una reunión donde no sé qué va a hacer, no sé si va a volver, si va a regresar, no sé si es una jugada más. Te digo, Alejandro, ya en estas personas que están haciendo la política, los que están allá en Bogotá, los que están hablando con Petro, ya yo no sé ni qué esperar. Bueno, todo esto me parece una mentira, todo me parece una gran farsa. Mañana se van a reunir 20 cancilleres para tratar el tema de Venezuela, para negociar, imagínate tú, negociar el levantamiento de sanciones y el permiso que dé el régimen para hacer elecciones, por Dios. O sea, ¿qué es eso? O sea, esto es algo que uno lo lee, pareciera que esto fuese de una película, que estamos negociando con unos malandros para que, oye, vamos a ver, permítanos hacer elecciones para sacarlos a ustedes, y tú crees que los malandros van a negociar dejarse salir, o dejarse sacar. Esas son cosas que no se pueden entender. Cuando tú presentaste esto, que el presidente encargado viajó a Colombia, ¿qué presidente encargado? ¿Qué es hipótesis? O sea, la coba comenzó desde ese mismo día. ese mismo día que fue presidente, nada, no hizo absolutamente nada, y parecía que todo esto fue una trama, todo fue un engaño, todo fue una farsa, que cuando se escriba esta historia de este siglo en Venezuela, o de estos años en Venezuela, la gente dirá, ¿qué es esto? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó en ese país? ¿Cómo fueron capaces de que se burlara la gente? Y por eso es que la gente perdió la credibilidad en la política y en los políticos.
Bueno, y tienes toda la razón en ese sentido, porque es parte de lo que aseguran muchos de los opositores de la sociedad civil. Fíjate que Washington también, Pablo Aure, estamos conversando con el profesor y abogado, tienes la absoluta razón en la explicación de lo que es el presidente encargado, pero bueno, así pues lo reconocieron. Incluso la administración de Trump se fue reconocida por la administración del presidente Biden, hasta que la propia oposición acabó con ese interinato. Que funcionó o no funcionó, hay denuncias de corrupción, todo lo demás también que tú estás explicando, parece parte de un juego político que a muy pocos o a muchos les cuesta entender. Pero fíjate, Washington, te decía, ha dejado claro en varias ocasiones, incluso el régimen venezolano está a la espera de que este diálogo lo que le permite es que le levanten todas las sanciones para ellos poder sentarse con el sector opositor. Han amenazado a Guaidó, incluso Washington, repito, la Casa Blanca ha insistido en que tomarían medidas muy duras en contra del régimen chavista si lo llegaban a meter preso. Pero entonces, ¿qué, según tu propia lectura, es lo que está ocurriendo?
Según mi lectura, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esto es un juego, o sea, esto es una estrategia, esto no es más que un libreto que se está cumpliendo al pie de la letra. En realidad, se fue Guaidó ayer, apareció hoy y mañana es la reunión, por Dios. Ese era el que estaba fuera, el que se había salido del G4 porque lo sacaron. Nada, lo metieron en el redil, ese vuelve a aparecer seguramente aquí en Venezuela, ya después que se haya llegado a algún acuerdo allá con los cancilleres de Colombia, supuestamente para negociar nuestra salida. Y a mí lo que más me preocupa, no solo la aparición de Guaidó, de verdad que eso yo creo que lo están utilizando, y él se deja utilizar y él se presta el juego, por supuesto. Y lo que más me preocupa es que yo tengo, de verdad, yo considero la Comisión Nacional de Primaria gente decente, gente honesta. Entonces, la semana pasada nos dice la Comisión Nacional de Primaria que el cronograma se va a respetar, solamente se van a esperar unos días, cuando ya él había dicho, el doctor Casal, en su propia voz, que ellos tenían su plan B también. Si no el CNE no prestaba los colegios, iban a tener el plan B. Y ahora resulta que para el plan B están esperando 15 días. Alejandro, ¿quién puede dejar, o sea, de no creer, okay, que esos 15 días son a la espera de las resultas del diálogo en Bogotá? Un diálogo que sería el 16º diálogo que tiene el régimen con la supuesta oposición, que ya dicho sea de paso, ojo, y de verdad a veces yo trato de volver a enfundar la espada y no seguir con el hacha, pues, o con la espada en la mano, pero oye, es que se quieren burlar todos los días de uno, por Dios, ¿qué bueno, es eso?
Se ve que está frustrado Pablo Aure. Ya tenemos en línea también incómodo, sí, porque no es fácil digerir, tú sobre todo que estás en Venezuela padeciendo las miles de carestías que tienen a nivel económico y social en el pueblo. Tengo al analista político también, Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0, un canal de YouTube. Quiero preguntarte, Esteban, ¿es lo mismo? ¿Te sientes engañado? Esta salida de Venezuela de Juan Guaidó hacia Colombia, ¿qué nos dices?
Bueno, engañado yo no me siento, porque ya yo dejé de creer en estos políticos desde hace rato, así que imposible sentirme engañado. Ahora, quizás si hay algunas personas a las que los vayan a engañar con esto, ¿no? Esa supuesta o esa estrategia de victimización que está tratando de utilizar Juan Guaidó, me parece que no es otra cosa sino para tratar de levantar su imagen, que está bastante desprestigiada. Y yo me baso en algo muy básico, porque bueno, es que están especulando que si va a pedir asilo, que es porque lo están persiguiendo, entonces tuvo que salir del país, ¿no? ¿Quién que esté huyendo de la tiranía en estos momentos va a escoger Colombia como su destino? Sobre todo siendo una figura pública, ¿no? Como lo es Juan Guaidó. cuando está siendo gobernada, bueno, por uno de los principales aliados de Nicolás Maduro. Creo que ellos se han reunido, Maduro y Petro, todos los meses desde que asumió la presidencia de Colombia Gustavo Petro, y bueno, han estado cada vez acercándose más, ¿no?, las relaciones entre ambos países, y incluso el mismo Petro le ha hecho lobby internacional, se reunió recientemente con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para exigir el levantamiento de sanciones. Está prestando su territorio justamente para llevar a cabo estas farsas que ellos llaman diálogos y tratar de que se siente nuevamente en México, bueno, tanto el régimen como la falsa oposición. Entonces realmente acá hablar de una persecución en contra de Guaidó o tratar de decir que no se trata de otro show político de estos bajos, ¿no?, que siempre hacen, creo que sería un análisis, la verdad, bastante incorrecto, y quien le siga creyendo a estas alturas a estos individuos, bueno, lamentablemente no hay absolutamente nada que hacer, porque ya bastantes pruebas hay de que evidentemente ellos no tienen los intereses del país en su agenda, sino los intereses particulares.
Ahora, esos intereses particulares, Pablo Aure, abogado, los pusieron en alguna hoja de ruta en esta reunión, esta, por lo menos en la previa que hubo con la plataforma unitaria de estos partidos opositores con el presidente Gustavo Petro el pasado sábado, donde incluso Petro, ya se habló, ya lo comentaste tú también, de que se sumaran otros a estos diálogos. En este panorama, ¿realmente esos intereses dónde quedan?
¿Los intereses del país o los particulares?
Del país, de los particulares, de los que hacemos el país, que somos sus ciudadanos.
No, burlado, o mejor dicho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. De verdad, ¿quién va a creer eso? Y Guaidó se va a ir para Colombia, precisamente donde está el principal aliado de Nicolás Maduro. Los intereses de acá, aquí nuestros intereses, debemos ya tener muy claro que nuestra organización, nosotros, debemos organizarnos nosotros, es decir, desplazando a la vieja casta política y punto, a la misma casta política que nos ha llevado de diálogo tras diálogo, dándole oxígeno a estas personas que no están, bueno, que en mala hora se apoderaron del país, sí, porque se apoderaron. Yo no creo, ¿sabes lo que tú y yo hemos conversado? Que cuando lo de las primarias, no primarias, y yo siempre te he dicho a ti que yo veo las primarias como una manera de organizarnos, que yo no me estoy chupando el dedo, que sé que son unos bandidos, ¿ok? Pero de alguna manera tenemos que utilizar alguna plataforma para organizarnos, y si no nos encontramos, si no nos acercamos con la gente, con el verdadero país, no con quienes han pretendido dirigir el país, mira, pues va a ser mucho más difícil la salida. Así que sí, no es que yo crea en las primarias que esa es la manera de sacar al régimen. Sí, esa no es la manera, pero sí es la manera de reencontrarnos nosotros, el país, los de a pie, no los que siempre han formado parte de una mesa de negociación, pero una negociación de ellos, no una negociación para encontrar la libertad del país. O es que no vamos a seguir chupando el dedo. Aquí ya nadie se chupa el dedo. Por eso cada día hay más descontento y más desilusión. Por eso la gente comenzó a creer en las primarias. Entonces, ahora sí nos vamos a organizar. Y en el 2024 no es que lo vamos a sacar a voto, es que los vamos, o sea, puede surgir la presión social. Yo sí creo en eso, Alejandro. Yo sí lo creo. Y te lo digo, aunque tú me dijiste después, no. Yo no creo en eso. Bueno, yo sí creo en la organización, yo sí lo creo.
Bueno, yo respeto y absolutamente, como lo hacemos en Radio y Televisión Martí, las opiniones de cada uno de nuestros invitados es respetada y respetable. Pero bueno, yo particularmente le pregunto también a Esteban Hernández, que creo que coincidimos en esto, no creemos en este proceso. Fíjense que cuando se habla de este proceso electoral para medirse a la dictadura el próximo año, y es una de las exigencias que se va a hacer en esta reunión, aparentemente en Colombia el día de mañana, que se levanten las sanciones para ir a un proceso electoral con el dictador Nicolás Maduro, midiéndose del otro lado, por supuesto, alguno de los que, o el candidato que escoja la plataforma unitaria. Pero, bueno, por un lugar, por una parte, Esteban, es falso que Guaidó esté refugiado en una embajada, que se dijo todo el fin de semana, ya sabemos que está en Colombia, ya ustedes han dicho cuál es la pretensión de él. Pero hablando de estas elecciones, porque para escoger ese candidato unitario, les recuerdo que la fecha escogida por ellos mismos es el 22 de octubre. Pero ya sale, y Pablo decía algo, que él confía también en las autoridades que están a cargo de este proceso primario. Pero fíjate, todavía no saben, no han decidido el rol del Consejo Nacional Electoral en este proceso. dicho por Juan Carlos Casal, creo que es la persona encargada.
Jesús María Casal,
perdonen, sabía que había una confusión en el nombre. Entonces, si el CNE juega un papel, que pareciera que lo va a hacer, y el CNE es controlado por el oficialismo, entonces, ¿de qué se trata esto, Esteban Hernández?
Bueno, yo creo que al igual que lo de Guaidó, me parece lamentablemente que es otro show. A mí me gustaría tener quizás el optimismo que tienen algunos respecto a que esta es una vía que se puede utilizar para otro tipo de cuestiones, ¿no? Como la organización, pero lamentablemente yo no lo puedo ver así. Y no lo puedo ver así porque los actores siguen siendo exactamente los mismos. Incluso en la comisión de primarias ahí hay personas que en el pasado, bueno, participaron en las otras primarias de la Mesa de la Unidad, en donde sí participó el CNE, que han estado siempre cercanos a exactamente la misma, los mismos rostros, ¿no?, que hemos criticado. Y eso me recuerda mucho a la frase que en un momento decían los chavistas, ¿no?, cuando estaba vivo Chávez, que bueno, que él era bueno, pero que su entorno era malo. Yo personalmente esa historia no me la creo mucho. Yo creo que tu entorno habla muchísimo de ti, no que necesariamente lo que haga tu entorno tú tienes que estar envuelto en ello, ¿no? Pero evidentemente, bueno, cuando estás tan cerca durante tanto tiempo con estos individuos que hemos llamado como falsos opositores, evidentemente a mí no me genera ningún tipo de confianza, sea quien sea que esté dirigiendo este proceso de primaria, ni siquiera los actores que están participando. A mí todo esto me genera muchas más dudas que respuestas, y por supuesto no confío en absolutamente nada, así como no confío en nada que salga del régimen, no confío en nada que en donde participen estos actores que durante años ya hemos denunciado como falsa oposición, porque al final es eso, ¿no? Fueron allá y se reunieron con Gustavo Petro. Imagínense ustedes buscar un diálogo, ¿no?, en donde el mediador sea uno, el principal aliado de la tiranía. ¿Qué puede salir de allí realmente que sea imparcial o que sea beneficioso para el país? Uno normalmente cuando busca diálogo se va a alguna plataforma que sea precisamente imparcial, ¿no?, que sea equilibrada, que no esté de un lado o que esté del otro. Y acá, bueno, lamentablemente lo que han hecho estos individuos con cada diálogo, ¿qué es? Irse a sentar con personas que tienen nexos directos con la tiranía, en este caso Gustavo Petro, pero anteriormente lo hicieron con el gobierno de México, que bueno, sabemos también la ideología, ¿no?, y el sistema que defiende el presidente que se encuentra gobernando ese país actualmente. Entonces, bueno, Alejandro, para mí todo se trata de un show político. Lamentablemente no veo esperanza siempre que sigan participando estos mismos actores.
Bueno, sí, Pablo, sí. Tú desde Venezuela. Ajá, ok.
Dos cositas que te voy a decir. Okay. Totalmente de acuerdo con Esteban. El asunto es lo siguiente. Es más, para reafirmar lo que él dice, aquí no hay nada que dialogar cuando son unas elecciones primarias de la oposición, en todo caso. Yo no tengo absolutamente nada que negociar con nadie. Esto es de la oposición o del sector democrático del país. Yo no tengo por qué ir a Colombia para que me permitan hacer una elección. Ya eso ya es una grosería. Punto. Lo otro es que hay que buscar la vía. Hay que buscar la vía de hacer algo. Esta no es, a lo mejor no es, pero vuelvo y digo, nos puede conducir a una organización de algo. Yo ratifico lo que, o mejor dicho, yo confirmo o hago, me hago eco de lo que acaba de decir Esteban, pero además le añado, yo no tengo nada que hacer en Colombia a discutir algo que es propio del sector democrático, y yo no tengo ni siquiera que hablar con el gobierno que voy a hacer mis primarias o no. Eso no tiene nada que decir. Esto es una broma de la sociedad civil, punto. A nada.
Bueno, es un tema de la sociedad civil, pero tú hablaste, y es lo que explicaba también Esteban Hernández, de la organización. Una organización que es con los mismos actores, con los mismos factores controlados por el oficialismo. Entonces, pareciera que cuando tú sumas 2 y 2 son 4, pero cuando sumas realmente, tenemos esto de este lado, de la oposición, que tiene ya más de 20 años haciendo lo mismo, y le sumas los dos factores, por poner esta ecuación simple que estoy tratando de explicar, nos va a dar 4. Es decir, vamos a tener el mismo resultado, vamos a tener, como señalan algunos, Esteban, más oxígeno si se logra este candidato unitario el 22 de octubre, estas elecciones el año que viene, más oxígeno para el régimen. ¿Aquí el gran ganador será el régimen chavista?
No, totalmente. Y es que, de hecho, vamos a suponer, Alejandro, que realmente hubiese algún tipo de iniciativa o de disposición, mejor dicho, para que realmente esto sea algo que pertenezca a la sociedad civil, ¿no? Y lo digo por parte de la comisión de primaria. Vamos a tomar la palabra del profesor Aure, y bueno, que la comisión de primaria realmente sí tiene gente decente y gente que está buscando el interés de la sociedad civil. Independientemente de todo eso, y creo que te lo dije en un espacio, por cierto, en donde compartimos también panel el profesor Aure y yo, todo esto se va a hacer, incluso si el CNE no participa, el CNE va a terminar participando, porque la guía que se utiliza es el registro electoral permanente. Entonces, al tú utilizar un registro electoral permanente que está totalmente viciado, donde votan los muertos, donde votan los extranjeros, donde votan los dobles cedulados, donde vota el que le dé la gana al régimen, ¿no? Ellos te pueden imponer el candidato de una manera, entre comillas, legítima, si quieres utilizar ese término, ¿no? Entonces, independientemente de que se lleve a cabo un proceso de primaria sin el CNE o con el CNE, el régimen tiene participación allí directa, lamentablemente, a través del registro electoral permanente. Y ellos pueden imponer el candidato que a ellos les convenga, con la diferencia de que el que sea que salga, hay muchos que dicen que es Manuel Rosales, hay muchos que dicen que puede ser Capriles, gente que, bueno, abiertamente ya ha demostrado que están jugando para el régimen y han pedido incluso el levantamiento de sanciones públicamente, bueno, va a contar con la legitimidad de todos los demás actores que en teoría no son colaboracionistas, ¿cierto? Entonces yo creo que es un juego peligroso y por el desespero de tratar de buscar hacer algo, vamos a terminar lamentablemente metiendo la pata en un foso incluso más hondo del que estamos ahorita. Yo creo que a veces es mejor esperar y entiendo que es mucho más duro, ¿no?, para quienes están en Venezuela, porque la situación evidentemente allá no se vive, allá se sobrevive, pero independientemente no por eso uno puede tomar medidas que al final te van a terminar afectando de una manera negativa y van a terminar fortaleciendo al régimen de Nicolás Maduro, indudablemente.
Pablo, señalaba en estos 3 minutos que nos quedan algo importante también. La cumbre de Bogotá, suena absurdo buscar afuera con actores foráneos lo que debería hacerse en Venezuela. Es como un sinsentido, pero el papel de Estados Unidos, insisto, ¿cuál crees tú que vaya a ser? Estados Unidos siempre ha señalado y apuntado, tanto la pasada administración como la actual, que necesita que Venezuela tenga elecciones libres y justas, pero pareciera que estamos totalmente desviados de ese camino, Pablo.
Mira, yo te voy a ser sincero, yo dejé de creer internacional, y lo digo con un dejo de nostalgia o de dolor. La comunidad internacional, eso es mentira, que juega por la paz y la estabilidad del continente. La comunidad internacional apuesta es al cuidado de sus intereses, los intereses particulares, los intereses de los países que conforman esa comunidad internacional, y ni siquiera de los países, de los representantes de esos países que conforman esa comunidad internacional. Por eso, en vano se han calificado esos organismos como la ONU, como la OEA, como clubes de socios, clubes y amigos, que no protegen a los pueblos, sino que protegen precisamente es a los gobiernos. Que recordemos que los estados tienen 3 elementos de constitución: territorio, población y poder. Esos organismos protegen es al poder, ni siquiera al territorio y mucho menos a la población. Es el poder que está en algún momento determinado instaurado en ciertos espacios geográficos. En este caso, Venezuela, a quien protegen son los intereses antes de Chávez, ahora de Nicolás Maduro. Bueno, y razón que te convence es que se reúnen y no hacen absolutamente nada por los pueblos. Y eso que todos, tú ves la Carta de las Naciones Unidas, tú ves todo esto y siempre pregonan la paz, la estabilidad y la democracia. La paz y la estabilidad y la democracia de los países, dependiendo de los intereses propios de cada gobernante. Pero hay paz en Venezuela, hay justicia en Venezuela, hay paz en Nicaragua, hay justicia en Nicaragua, hay paz
y va a pasar
para
con
el jefe de Estado o del gobierno.
Pero la música nos indica que se terminó el tiempo, así nos lo indica Tony Simons, nuestro operador técnico. Gracias a ambos, a Esteban Hernández y a Pablo Aure, por haber estado hoy en Venezuela, hoy, aquí en Radio Martí. Hasta una próxima invitación, gracias a Sayaba San también en la producción del espacio.
El auditorio es tremendo, mi Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7 p.m. Medias Blancas versus Azulejos.